GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo programa de GPS Internacional saludando a nuestra audiencia y repasando temas destacados, importantes de la agenda de la política internacional, la sociedad y la cultura. Hablaremos de lo que pasó en Chile. Hay finalmente segunda vuelta y pasarán dos propuestas radicalmente diferentes. Gabriel Boric, el candidato de la izquierda, apoyado entre otros por el Partido Comunista, pasa a la segunda vuelta y busca el apoyo de todos los sectores progresistas de izquierda y de centro izquierda del país. Y luego está José Antonio Kast, un candidato que ha llegado a reivindicar algunos aspectos de la dictadura de Pinochet. Algunos lo presentan como el candidato de la ultraderecha chilena. ¿Qué hay detrás de esta polarización política que está planteando Chile? ¿Qué elementos se abren en el análisis de lo que fue el resultado de la primera vuelta y de las posibilidades que se abren para la definición de la segunda vuelta? Vamos a hablar esto con el analista Raúl Martínez, planteando lo que podrá pasar en aproximadamente 15 días. También hubo elecciones, en este caso departamentales, de estado, de gobernadores, en la República Bolivariana de Venezuela. Allí hubo un amplio triunfo del oficialismo que representa el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el chavismo, el gobierno de Nicolás Maduro, pero también la oposición logró ganar en 3 de los estados. ¿Qué balance se hace de este resultado? ¿Se prevé un mayor diálogo entre el oficialismo y la oposición tras la contienda electoral? ¿Cuánto influyó la situación de la pandemia también en Venezuela? Bueno, vamos a hablar con Sergio Rodríguez Helfenstein, analista desde Caracas. Y les presentaremos un fenómeno cultural, popular, que se da en Montevideo, en la capital de Uruguay, y que ha sido también motivo de inspiración y de llegada para muchos jóvenes que aman el género más representativo del carnaval uruguayo, que es la murga. El encuentro de murga joven ya tiene 15 años de funcionamiento y ya tiene su archivo también. El archivo Murga Joven es un espacio donde algunos artistas e investigadores del carnaval, bueno, buscan justamente mostrar la historia de este movimiento que incluso supera lo artístico para transformarse en una política social y cultural. Vamos a hablar con Mateo Mañone, uno de los coordinadores de este archivo de Murga Joven. Arrancamos entonces, como siempre, contenidos muy diversos, política, sociedad y cultura, se encuentran en el viaje del GPS Internacional, que así comienza. Tras la primera vuelta de las elecciones chilenas, ninguno de los dos candidatos que siguen en carrera, Gabriel Boric y José Antonio Kast, van a tener mayoría propia en el Congreso, que va a asumir en el 2022, por lo que las alianzas van a ser fundamentales. El nuevo legislativo se va a caracterizar por la paridad entre derecha e izquierda en el Senado y el papel clave del enigmático Partido de la Gente en la Cámara de Diputados. Vamos a analizar los resultados, lo que se viene de cara a la segunda vuelta con el periodista Raúl Martínez. ¿Qué perspectiva respecto a lo que se viene?
Sí, Fabián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación una vez más. Efectivamente, aquí hay una situación bastante compleja que se abre con la elección del fin de semana. Y si damos una primera vuelta, lo primero que hay que decir es que participó más o menos el mismo padrón que viene participando en las elecciones desde que en Chile existe el voto voluntario. Es decir, salvo la convocatoria al plebiscito que dio paso a la Convención Constituyente en este evento que se realizó el 25 de octubre del 2020, no hemos tenido mayor participación en las elecciones. Y las votaciones que han mostrado, en este caso, José Antonio Kast, que es el representante del Frente Social Cristiano, de un partido republicano, y que es de una derecha más dura, que se reconoce como agradecido del legado que dejó la dictadura militar de Augusto Pinochet, a a pesar de la cantidad de muertos y de exiliados, torturados que tuvimos en Chile en esos 17 años de dictadura. Y por otra parte, estamos frente a un candidato de la centroizquierda que viene desde el Frente Amplio, desde las movilizaciones sociales del 2011, surge el nombre de Gabriel Boric, que hoy día es el candidato precisamente de este sector de Apruebo Dignidad, en donde confluyen, en un conglomerado en donde se reúnen tanto el Frente Amplio, la Federación Regionalista Verde y Social y el Partido Comunista de Chile. Hoy día lo que se advierte es desde un primer momento la necesidad de poder ampliar la base de apoyo, que es como lo obvio que se podría esperar por parte de dos candidatos que sacan más o menos las mismas votaciones que vienen registrando sus sectores de manera histórica y tratan de hablar hacia sectores más de centro. José Antonio Kast ha logrado el apoyo ya de, sin ningún tipo de condiciones, de la ultraderechista también Unión Demócrata Independiente, un partido fundado por uno de los ideólogos de la Constitución de 1980 y uno de los cerebros de la dictadura militar de Augusto Pinochet, como fue Jaime Guzmán. Y en estos días, Renovación Nacional también estaba revisando lo que es el apoyo, aunque el presidente de esa colectividad, Francisco Chaguán, que es senador y uno de los partidos más votados en esta última elección, plantea de que efectivamente a cambio de algunas modificaciones en el programa de gobierno, Renovación Nacional podría entregar su apoyo. Incluso la Sociedad de Escritores de Chile acaba de sacar un comunicado señalando de que hay que detener al fascismo en el país.
¿Cómo podrías contarnos a quienes estamos en otro país el perfil de Boric y el perfil de Kast? ¿Quiénes son?
Bueno, Gabriel Boric, como les comentaba, es un ex dirigente estudiantil, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, de la principal universidad de este país, es del sector más austral de este país, de allá de la ciudad de Punta Arenas, frente al estrecho de Magallanes, y se vino a estudiar a Santiago precisamente de Derecho, y posteriormente, como parte del movimiento estudiantil que se había iniciado en 2011 con Camila Vallejo a la cabeza, él toma la posta como presidente de la FECH, como sucesor de Camila Vallejo, y comienza una carrera política que termina con su elección, luego de haber fundado alguno de los partidos que confluyen en esto que se denominó el Frente Amplio, también un poco emulando el nombre de esta agrupación política del Uruguay, particularmente con una mirada muy observante de lo que realizaba el presidente José Pepe Mujica ahí en Uruguay. Pues bien, el Frente Amplio tuvo una buena representación parlamentaria en el último periodo, entre ellos con el propio Gabriel Boric y también con otro dirigente político que fue representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson, entre otros jóvenes que se aventuraron a la política planteando una serie de temas como, por ejemplo, disminuir las horas de trabajo en Chile, de llevarlas de las 45 actuales a las 40 en conjunto con parlamentarios del Partido Comunista, como es el caso de Camila Vallejo y también de Carol Cariola. En el caso de José Antonio Kast, él viene desde los sectores más conservadores de la derecha chilena. Él es hijo directo de un ex oficial de las Fuerzas Armadas Alemanas de la época nazi y está vinculado de alguna u otra forma, junto particularmente su familia, a la desaparición, el asesinato y posterior desaparición de trabajadores en el sector de Paine. Efectivamente, esa es una de las situaciones que se le ha enrostrado. Por otra parte, José Antonio Kast tiene una mirada absolutamente conservadora respecto de temas como, por ejemplo, matrimonio igualitario, aborto y otros temas que son también sentidos por parte importante de la sociedad chilena y que, a pesar de las posiciones de estos sectores más conservadores han seguido avanzando. Sin ir más lejos, el martes recién pasado, aquí en Chile, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de matrimonio igualitario con la posibilidad de que las parejas del mismo sexo también puedan adoptar niños, las familias homoparentales puedan adoptar. Eso es algo que en el ideario, en el imaginario de este sector que representa José Antonio Kast, está absolutamente fuera de lugar. Y por otra parte, hay que señalar que algunos de los parlamentarios que ellos lograron sacar electo, porque tienen hoy día una bancada de 15 diputados que van a asumir el próximo 11 de marzo, uno de ellos, de apellido Kaiser, planteó en un live en redes sociales en el mes de septiembre que para él llamaba la atención, no sabía si es que era una buena decisión haber otorgado derecho a voto a las mujeres. Y otro tema que ha planteado también en sus redes sociales este mismo personaje es que la gente que fue fusilada en el campo de concentración de Pisagua luego del golpe de Estado de 1973 estaba bien fusilada. Estas son algunas expresiones que demuestran qué es lo que representa y cuál es el ideario que tiene el sector que encabeza José Antonio Kast y que logró el 27% de las preferencias en la elección de primera vuelta el pasado 21 de noviembre.
Claro, y hay una explicación a eso, Raúl. A ver, estamos hablando de seguramente mucha gente que esté enojada por las movilizaciones sociales que durante mucho tiempo tomaron las calles, hasta ahora sucede, las calles especialmente de la capital, Santiago, pero hay una posición de tanta gente, llamémosle enojada, o que reaccione negativamente ante ese clima de ebullición social que se vivió durante mucho tiempo en Chile, porque uno también analiza sobre si hay gente que definitivamente quiere mano dura ante eso y políticas incluso que rayan con lo antidemocrático.
Sí, fíjate, Fabián, de que en las 16 regiones en las que está dividido Chile, José Antonio Kast logra las primeras mayorías en 10. Y lo que llama más la atención es que en un lugar geográfico donde nace el movimiento obrero chileno de la mano de Luis Emilio Recabarre, que posteriormente es el fundador del Partido Comunista de Chile, como es el Norte Grande, es en esos sectores en donde también Kast logra una importante votación, en la región de Arica y Parinacota, en la frontera con el Perú, y en la región de Tarapacá, que tiene la frontera con Bolivia, y que está absolutamente permitido de una movilización social cuasi revolucionaria, podríamos decir, que movió las barreras de lo instituido hasta ese octubre del 2019, pero que posteriormente se encontró y que chocó con el las movilizaciones de verano aquí en Chile. Se esperaba que hubiese unas nuevas movilizaciones a partir del mes de marzo cuando se retomaran las actividades escolares y el trabajo en términos generales. Pues bien, en esa fecha llega el COVID a Chile y se desata la pandemia que se descontrola hacia el mes de mayo, junio del 2020, con una gran cantidad de contagios diarios y varios muertos. Nosotros tenemos más de 40.000 personas fallecidas producto del COVID en Chile y efectivamente detiene a la movilización social. Pero se detiene además de una forma brutal porque se ordena una cuarentena y del estallido social pasamos a un encierro total. Entonces, todos esos elementos, si los metemos en una juguera, hacen que desde el punto de vista físico y también mental, el espíritu de la movilización ya no sea el mismo que había a fines del 2019, comienzos del 2020. Por lo tanto, la gente lo que quiere es recuperar sus empleos que se perdieron producto de la crisis económica, social y política en Chile, pero también producto de la pandemia. Cierres de comercios, de pequeñas y medianas empresas, trabajadores que vieron disminuidos sus ingresos y que tuvieron que vivir gracias a los aportes estatales, es decir, una situación absolutamente anómala que de alguna manera los chilenos en general quieren revertir y están buscando, lamentablemente, a través de un discurso que plantea orden, paz y desarrollo.
Raúl Martínez desde Chile, gracias por tu mirada y por tu análisis.
Que esté muy bien, Fabián. Un saludo para todos ustedes que están en sintonía con GPS.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos ahora de las elecciones regionales celebradas el domingo en Venezuela, que tuvieron, según se ha dicho por parte de la Unión Europea, mejores condiciones que procesos anteriores debido a la participación de la oposición y a la reforma del Consejo Nacional Electoral. Esto lo ha dicho Isabel Santos, que es la jefa de la misión de observación de la Unión Europea. Vamos ahora a los resultados, porque el PSV obtuvo 18 de las 21 gobernaciones en lo que se terminó el conteo de votos, mientras que los partidos de la oposición lograron ganar 3. El gobierno de Nicolás Maduro destacó la transparencia de las elecciones y llamó a todos los sectores a fomentar el diálogo y a unir el país. Vamos a analizar esto. Desde Caracas está Sergio Rodríguez Helfenstein, analista. Sergio, un gusto escucharte de nuevo. ¿Qué balances realizas de los resultados tras las elecciones del domingo? ¿Hay cambios en el mapa político de Venezuela?
Hola, Fabián, muchas gracias por esta nueva invitación. Te saludo y saludo a las personas que nos están escuchando. Estos resultados se pueden mirar como resultados de corto plazo o resultados de largo plazo. Y la mirada no es la misma, porque el resultado de corto plazo, efectivamente, tú observas un país totalmente gobernado entre las autoridades locales por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. En ese sentido, se podría hablar de una aplastante victoria del partido de gobierno. Pero cuando tú desgranas los datos, desgranas la cantidad de los votantes de una u otra parte, te vas a dar cuenta que hubo una votación bastante paritaria, solo que el chavismo llevaba un solo candidato, iba unido, totalmente unido, mientras que la oposición llevaba varios candidatos, y eso hizo que el voto de la oposición se dividiera y que eso no les dejara ganar algunas otras gobernaciones que pudieron haber ganado. Pero en perspectiva, que es lo que se estudia, se analiza, estamos hablando de una muy buena votación después de años de estar intentando derrocar al gobierno por vía insurreccional, por vía de la violencia, habiendo fracasado, regresa a la vía democrática, regresa a actuar en los marcos de la Constitución y obtiene un buen resultado. Ahora, esta oposición no es la oposición, esta es una oposición nueva, ha surgido una nueva oposición en Venezuela. El mapa político electoral, por lo menos de Venezuela, hoy es totalmente distinto que existía hasta el sábado, y eso podría señalar una ruta distinta, un camino distinto para la construcción, para el fortalecimiento institucional del país, para seguir pensando en cómo solucionar la crisis política del país que conduzca a lo más importante, que es solucionar la crisis económica. Ahora, en términos políticos internos, esta elección no soluciona nada. No soluciona nada porque el problema fundamental del futuro de Venezuela está ligado a la relación con Estados Unidos y a las sanciones y al bloqueo y al impedimento que Estados Unidos está haciendo para derrocar al gobierno por vía del cansancio, del acoso a la población, a toda Venezuela, porque es falso eso que las medidas que toman solamente afecta al gobierno, al presidente y a los funcionarios más altos del gobierno, sino que nos afecta a todos los venezolanos y las venezolanas, sean de oposición o del gobierno. Entonces, es un intento criminal de tratar de doblar el país por vía de las sanciones, del acoso, del bloqueo, de los ataques, como se ha verificado incluso el lunes muy temprano con una declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, tan temprano que resulta inverosímil pensar que la hicieron después de las elecciones, sino que evidentemente era algo preconcebido, preelaborado, que independientemente de cuál pudiera haber sido el resultado de las sanciones. Pero lo curioso es que, para que se entienda el papel de Estados Unidos en todo esto, hubo sectores que hasta hace poquitos meses estaban favoreciendo el terrorismo, eran apoyados por Estados Unidos, y ahora son rechazados por Estados Unidos por el hecho de que se metieron a hacer vida política, a participar en las elecciones, incluso muchos de ellos fueron elegidos, pero incluso ahora ellos también son rechazados por Estados Unidos porque se apartaron del camino de la violencia, que es la que está promoviendo el gobierno de Estados Unidos. Entonces, el verdadero problema es ese, no tiene que ver mucho con la problemática interna, sino que tiene que ver con el esfuerzo de Estados Unidos por impedir una vida normal aquí en Venezuela.
Las elecciones se han implementado en mejores condiciones en comparación con procesos electorales anteriores. El Consejo Electoral Nacional, que fue renovado en mayo de 2021, es visto como la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años. Sin embargo, la campaña política estuvo también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. A pesar de que el marco legal establece una potestad sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, el Consejo Nacional Electoral no hubo sanciones a las violaciones.
Sergio, respecto a estas declaraciones de Isabel Santos, que es la jefa de la misión de observación de la Unión Europea, ¿cómo lo analizas? Ella ha dicho que la participación de la oposición y la reforma del CNE son mejores condiciones que elecciones anteriores.
Mira, hay sectores que tal vez tengan una cierta mirada optimista con respecto a la Unión Europea, entre otras cosas porque la Unión Europea hoy está completamente subordinada a Estados Unidos. Acaban de ocurrir dos hechos en el mundo: la retirada, la huida de Estados Unidos de Afganistán y el tratado AUKUS, el tratado que estableció Estados Unidos con Australia y Gran Bretaña. Entonces tú me podrás preguntar qué tiene que ver eso con Venezuela. Y tiene que ver porque son dos hechos claros donde Estados Unidos toma decisiones en las que no ni le informa ni le consulta a su aliada Europa. Con lo cual hay una clara muestra de que Estados Unidos en política exterior actúa de forma unilateral y ni siquiera cuenta con sus aliados. ¿Por qué tiene incidencia esto en Venezuela? Porque hoy en la Unión Europea tienen plena conciencia de que se metieron en un lío al apoyar a Guaidó, que actuaron al margen del derecho internacional, que era un absurdo jurídico el hecho de que reconocieran a un presidente pero tuvieran relaciones con otro. Y finalmente, Fabián, yo conversé con algunos observadores europeos y la verdad que son bastante hipócritas, porque lo que me dijeron a mí personalmente y en privado no tiene nada que ver con lo que escribieron en ese informe. Entonces, y el informe, las elecciones son el domingo y el informe lo hicieron el miércoles, lo dieron el miércoles, lo cual da cuenta de que antes de hacer el informe tuvieron que llamar a Bruselas y preguntar qué decir, y probablemente incluso en Bruselas tuvieron que llamar a Washington para preguntar qué decir. O sea, la Unión Europea ya no es un actor internacional relevante, ya no tiene presencia. Lo acaba de manifestar abiertamente en un artículo que publicó el señor Borrell en Project Syndicate, lo acaba de publicar, donde está tratando de construir una nueva política exterior para Europa, porque él mismo ahí dice que la constatación de que son un furgón de cola de Estados Unidos lo ha llevado a una pérdida de presencia en el sistema internacional. Entonces, yo la verdad que no tengo ninguna expectativa de lo que pueda hacer Europa, porque el problema de Europa es cómo resuelve el problema de Venezuela, cómo explica el problema de Venezuela, cómo explica que hace 3 meses el señor Maduro era ilegal, era terrorista, y ahora es capaz de hacer unas elecciones creíbles en las cuales ellos participan, y hay una presencia de 70.000 candidatos a la oposición, de decenas de partidos, y hoy hay gobernadores de oposición, hay alcaldes de oposición, hay concejales de oposición, etc. Entonces, ellos tienen que explicarle a su propia opinión pública de este cambio de posición tan abrupta, porque en términos reales, desde su óptica, no ha habido ningún cambio, o sea, todo sigue igual. Entonces, ellos lo que están es modelando un discurso que les permita justificarse ante su propia opinión pública. Pero esa va a ser una salida pausada, jamás van a reconocer, porque no pueden hacer algo contra la opinión de Estados Unidos. La opinión de Estados Unidos se dio el lunes en la mañana cuando el señor Blinken dijo que las elecciones no habían sido libres, que las elecciones no habían sido democráticas y que por tanto se mantienen las sanciones. Y en la cumbre que va a haber la próxima semana, Cumbre por la Democracia, que citó el señor Biden, invitaron a Juan Guaidó a participar, lo cual muestra que no hay ningún cambio en Estados Unidos, y si no hay ningún cambio en Estados Unidos, difícilmente puede haber un cambio en la Unión Europea por el temor que tienen las élites europeas de mostrar una posición independiente de Estados Unidos.
Sergio, cambiando de tema, pero agregando la actualidad sin duda, ¿cómo está la situación de la pandemia en Venezuela y también el tema de la vacunación contra el COVID?
Mira, Fabián, aquí en Venezuela el modelo ideado por el gobierno fue bastante efectivo. La muerte de cualquier ciudadano es lamentable, pero si nosotros lo comparamos con cualquier otro país de América Latina, las cifras de Venezuela son muy, 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 muy pequeñas. Nosotros tenemos alrededor de 400.000 enfermos contaminados desde marzo del año pasado y 5.000 fallecidos, lo cual te da una incidencia muy baja de letalidad. Tenemos en este momento un 97% de recuperados. Y el proceso de vacunación debería estar cerrando a fines de este mes, debería estar cerrando con un 80% de vacunados, y el plan es cerrar el año con un 90% de vacunados. Aquí ya se están vacunando los niños entre mayores de 12 años, entre 12 y 18 años, y ya se está empezando a vacunar los niños entre 3 y 12 años, y en enero se supone que ya se comienza el refuerzo de los que ya están vacunados y una tercera vacuna de refuerzo. Eso ha permitido al gobierno liberalizar las medidas drásticas que aquí se mantuvieron durante mucho tiempo. Curiosamente, siendo Venezuela un país tan caótico y desordenado, aquí ha habido mucha disciplina social en materia de cumplimiento de las normas, de la distancia, del distanciamiento social, del uso del tapabocas, etcétera. Las medidas esas elementales han sido bastante cumplidas, y eso también ha ayudado mucho a que no haya más hechos que lamentar. Pero con un 97, aquí en Venezuela nunca, en ningún momento, desde marzo del año pasado hasta ahora, hubo algún atisbo de crisis hospitalaria por el incremento acelerado de las camas ocupadas, por el incremento de los enfermos que necesitaban ventiladores. Aquí siempre hubo facilidad. O sea, en ese sentido hay que reconocer que el manejo del gobierno por parte de la pandemia ha sido bastante exitoso, y creo que eso es algo reconocido y por la sociedad, incluso por aquellos sectores que son adversos al gobierno.
Claramente la pandemia en todos los países ha tenido impactos económicos y sociales. ¿Cómo ha sido eso en Venezuela? ¿Y es necesario pensar en algún plan de reactivación económica producto de esas consecuencias?
Mira, Fabián, nosotros tenemos una pandemia en términos económicos desde el año 2014. Por supuesto que estos dos años además fueron mucho más fuertes por la paralización de la economía, pero fíjate que yo creo que ese hecho hizo que Venezuela estuviera mejor preparado para enfrentar la pandemia, porque llevamos muchos años de paralización económica, de afectación a la economía, el bloqueo es muy fuerte, las sanciones siguen siendo también muy fuertes. Venezuela ha tenido que aprender a burlar el bloqueo, nosotros hemos tenido que aprender a exportar en condiciones de bloqueo, hemos tenido que aprender a importar también en condiciones de bloqueo, y hemos tenido que aprender a producir en un país donde prácticamente no se producía nada porque todo se importaba, porque siempre ha habido muchos recursos para importar. Entonces aquí se están produciendo cambios estructurales importantes en términos económicos que todavía no se notan así con mucha fuerza, pero que, por supuesto, si tú te caes del décimo escalón hasta el primero, la caída es muy grande. Tú te levantas, caminas el primer escalón y bueno, empezaste a recuperarte, pero todavía estás 9 escalones abajo de donde estabas antes. Entonces lo que está pasando aquí es que este año, por primera vez, la economía va a tener signos positivos desde el año 2014. Por primera vez, tal vez a las personas que no conocen bien Venezuela y que viven en otros países les suena extraño, pero nosotros teníamos inflaciones de 2 dígitos y hasta de 3 dígitos mensuales. Bueno, el mes pasado, por primera vez desde hace 6 años, tuvimos una inflación de 1 dígito mensual en el mes de octubre. El dólar está prácticamente contenido, ya lleva varios meses la devaluación muy baja, mínima. El Banco Central hoy tiene capacidad para manejar, para inyectarle divisas al mercado a fin de que el dólar se mantenga estable. Y bueno, y aparte de eso, se ha logrado de alguna manera comenzar nuevamente a producir petróleo. El problema no es tanto la producción, sino que la exportación, porque estamos totalmente bloqueados y sancionados, que nos impide cualquier tipo de operación petrolera. Entonces tenemos que hacer operaciones, o sea, nuestros barcos tienen que salir a alta mar, apagar los transpondedores para que no sean detectados, hacer transferencias en alta mar a otro barco. Tenemos que utilizar empresas fantasmas que compren el petróleo y lo coloquen en un segundo, un tercero, un cuarto país. O sea, ha habido que aprender a operar en condiciones de bloqueo para burlar el bloqueo, porque cualquier empresa que sea descubierta en esas operaciones inmediatamente sancionada por Estados Unidos. Y esa es la razón por la que ningún banco en el mundo opere con Venezuela. Entonces nosotros, todas nuestras operaciones son en cash. Entonces imagínate, o sea, te pongo un ejemplo, nosotros tuvimos que pagar a COVAX, a este mecanismo de Naciones Unidas para el abastecimiento de vacunas, nosotros tuvimos que pagar 119 millones de dólares, y eso hay que pagarlo cash, porque no hay ningún banco que acepte hacer una transferencia que venga de Venezuela, porque incluso para cuestiones humanitarias como las vacunas, era sujeto de sanción por Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, 2 días antes de las Olimpiadas de Japón, no sabíamos si íbamos a poder mirar las Olimpiadas, porque no habíamos podido pagar el pago que se le hace a la cadena que tenía la exclusiva sobre la transmisión y que había que comprarle el servicio. Bueno, no teníamos cómo pagarlo porque no le podíamos hacer una transferencia, y eso hubo que pagarlo cash. Estamos hablando de millones de dólares que hay que pagar cash. Entonces, todo tipo de operación comercial y financiera que se haga, hay que hacerlo en condiciones muy, muy difíciles. Bueno, de todo eso nos estamos reponiendo. Se han tomado una serie de medidas para normalizar. Ahí nuevamente está abierto el mercado de divisas. Y como te digo, internamente también se está aprendiendo a producir el producto nacional, lo cual es un cambio, en el caso de Venezuela, es un cambio paradigmático, aunque te suene extraño. De manera que las perspectivas económicas todavía son muy, muy difíciles, pero ya no podemos, ya nos levantamos, Fabián. O sea, ya lo peor pasó, ya nos caímos, nos levantamos y ahora empezamos a mejorar. Y las predicciones que se hacen por parte de instituciones como la CEPAL, como el propio Fondo Monetario y el Banco Mundial, es que Venezuela va a tener un crecimiento importante en la economía en el año 2022.
Sergio Doríguez, Helfestein desde Venezuela. Gracias por tu análisis, tu mirada en GPS.
Gracias, Fabián. Muchas gracias. Siempre es un placer conversar contigo y poder entregar algunas opiniones, intercambiar ideas sobre estos temas que son tan, tan interesantes y tan importantes para mucha gente.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En Uruguay, en el año 1995, y concretamente en Montevideo, comenzaron los talleres barriales de murga para jóvenes. Esa experiencia se transformó en lo que conocemos como Murga Joven, y año tras año se fue multiplicando la participación hasta alcanzar inscripciones que en alguna ocasión superaron los más de 70 conjuntos. Bajo la coordinación del Taller Uruguayo de Música Popular, el TUMP, y la Cátedra UNESCO en Carnaval y Patrimonio, desde el año pasado se viene construyendo el Archivo Murga Joven, que fue presentado en los últimos días. El archivo es parte de la sección Carnaval, dentro de la Biblioteca Digital Anáforas, de la Facultad de Información y Comunicación. Vamos a conocer más sobre este trabajo. Vamos a recibir con mucho gusto a Mateo Mañone, uno de sus responsables. Mateo, primero, contanos, para los que no conocen la experiencia de la murga joven, ¿cómo se puede describir ese fenómeno cultural?
¿Qué tal, Fabián? Gracias por este rato. Es una pregunta compleja. Ahí obviamente, no sé, puedo hablar de diferentes enfoques. Uno es el de mi experiencia personal. Yo salí en murga joven algo así como 5 o 6 años, ya perdí un poco la cuenta. O sea, no, capaz que no tantos en comparación a los que podría haber salido por cuestiones etarias. Y para mí fue el espacio colectivo, artístico, cultural, pedagógico, por intención o sin querer, que me cambió un montón de cosas, miradas de cómo concebir la murga, ni qué hablar. Pero después en cómo vincularme también en un colectivo a la hora de crear y de buscar sostener un colectivo artístico. Me parece que ese tipo de experiencia se multiplicó por miles, y es lo interesante de esta política pública, que tiene una estructura más o menos sólida desde hace mucho tiempo, pero después tiene, que eso es la parte de analizar de repente en algún momento, si por omisión o por intención, una cosa muy habilitada que los colectivos funcionen como quieran y puedan, sobre todo. Esa cosa del Estado presente, pero la autogestión también muy, muy presente. Para mí fue un lugar transformador. O sea, muchas de las cosas que yo he hecho en mi vida en los últimos, no sé, 15 años, tienen que ver con el Murga Joven. O sea, no solamente en cuestiones artísticas, sino en cuestiones vinculares o en cosas que se fueron desprendiendo por vínculos y por distintas cosas a partir de mi experiencia en Murga Joven, y en el encuentro y en el vínculo con otras murgas, y en el conocer gente, conocer amigos que tengo desde minuto uno, relaciones afectivas, amorosas. Me parece que es clave en mi ser. Y creo que eso le ha pasado a mucha gente, y es una cosa lo hemos notado mucho en los últimos tiempos cuando empezamos a trabajar con el archivo.
Claro, cuando nació además, no solamente como una experiencia artística, sino como una experiencia de integración de una generación, cuyo objetivo final, tal vez, o uno de sus objetivos finales, era la presentación de un espectáculo artístico, pero era más que eso, es más que eso.
Sí, lo es, creo que lo sigue siendo, por más que se fue transformando. Por muchas razones, una de las transformaciones es de repente la visibilidad tiene sus pros y sus contras, después el acercamiento en formato y humano, incluso a Carnaval también tiene sus pros y sus contras, pero sí, cuando nació era un proyecto educativo, con una teoría muy presente en su concepción en cuanto a la educación por el arte, en cuanto a una línea de pensamiento que viene de la educación propuesta por Paulo Freire en Brasil, muchos elementos en esa construcción, y después con la uruguayez que la murga tiene, entonces ahí se genera un lenguaje educativo también nuevo. Cuando los primeros talleres eran muy pocos, y el primer encuentro después a los años de la existencia de los talleres también fue un encuentro con ocho, algo así como 8, 9, 10 murgas, no mucho más. Y la creación del espectáculo no era un fin, sino que, bueno, el proceso era lo más importante. Y si bien cuando yo entré a Murga Joven ya esas características del inicio estaban un poco perdidas en algún sentido, es algo que siempre estaba latente, y creo que en realidad siempre lo que termina pesando y donde se pueden sacar cosas interesantes, mucho más que en el enfoque que en este caso el Estado, o sea, que el Estado le quiere dar a una política pública, es el enfoque que los propios gurises y gurisas que son partícipes de la política pública le dan a ella. Y ahí hay una información que es muy que siempre es nueva, es permanente y año a año es activa. Y bueno, pensemos que, no sé, de las circunstancias del año pasado, con las características complejas de pandemia, donde no hubo carnaval, donde no hubo casi nada en cuanto a espectáculos públicos, hubo Murra Joven. Y hubo Murra Joven, aparte, con decenas y decenas de colectivos. Eso quiere decir que hay algo que se sostiene pese a todo.
¿Y es otra murga joven la de hoy que la de hace 10, 15 años?
Y sí, porque somos distintos y todas y todos con el tiempo. Me parece que hay unas cosas, hay temas presentes hoy que no estaban tan presentes hace 15 años. Me parece que el desarrollo. A ver, Murga Joven siempre fue el espacio donde más se. Sobre todo en comparación a Carnaval, ni que hablar, ¿no? Donde mayormente se habilitó el lugar para que las mujeres puedan ser parte. Y hoy está sumamente desarrollado, más allá de cuestiones numéricas que se pueden afinar y discutir incluso, aunque creo que nunca debería ser solamente cuantitativo el problema o el tema. No sé, toda la transformación y del feminismo como teoría y como práctica en estos últimos 10 años o menos, de repente, en Murga Joven ha tenido como un lugar de particular destaque. Y después, a ver, estamos hablando de juventudes que todas, o sea, todos quienes integran Murga Joven hoy vivieron su infancia y su juventud, buena parte de su infancia y toda su juventud bajo un gobierno de un color político, bajo un gobierno de izquierda, más allá de los miles de cuestionamientos que se les pueda tener a eso, pero no es el caso, o sea, no es lo importante, y de repente esa circunstancia a una generación anterior a la mía incluso, no le pasó tanto, y anterior a la primera de Murga Joven, menos. Entonces eso ya te condiciona a la hora de crear, de pensar un espectáculo. Por supuesto que es distinta. Hay cosas que se mantienen, pero creo que la murga ha cambiado mucho, y me parece que en ese sentido es como inevitable pensar que sí, que es distinta, y uno cuando ve un espectáculo, ahora que en el trabajo del archivo nos hemos encontrado con bastantes videos, por ejemplo, de los primeros años de Murga Joven, también hay una cosa distinta en cuanto al movimiento, al uso del cuerpo, al desarrollo, ni que hablar de un tipo de canto, al desarrollo de una preocupación en vestuarios, se modificó, sin duda.
¿Qué dijiste de mí?
No, que cómo debe estar Dios Momo escuchando todo esto.
Sí, siempre lo mismo, loco. Ensayar todo el año para perder, perder y para variar, perder de vuelta. Vamos a hacer algo que nos alegre la vida.
Ay, me parece que el negro se puso romántico, ahora que está de novio.
No, no es así. Tenemos que hacer algo, algo que sea un boom. Algo que venda, un impacto. Loco, porque actúa retirada, lo trae de los familiares.
Guarda con los jóvenes del 2000, que se vienen con ideas renovadas. Mirá, el país está como vos, contadorcito, buscando algo para currar desde ahora.
Salí acá, vos, típico uruguayo bajón. La propuesta es esta, cambiar de giro, imagínense. Fundar la prestigiosa Sonora de Irnos.
No seas malo, no. No seas malo, cabrón. No,
mejor, no, muchachos. En vez de seguir discutiendo, seamos civilizados, ¿por qué no votamos? Los que estén a favor de la creación de una sonora, que vote al que levante la mano.
A ver, uno, dos, tres, cuatro, rájete acá, tomátela. Hay democracia, ¿no?
Corrían los primeros ensayos cuando se desarrolló una fuerte puja interna entre los partidarios de la murga y la cumbia. La marcha camión y el sotote. Lo que degeneró en la creación de la sonora.
Mateo, hablemos de lo que significó el trabajo de este archivo. Primero, explicar en qué consiste el archivo Murga Joven.
Bueno, entre el Taller Uruguayo de Música Popular y la cátedra UNESCO de Patrimonio y Carnaval, en principio por una idea que yo vengo teniendo hace un rato, y bueno, logré como con esas instituciones empezar a construir esta idea, Me parecía que después de tantos años de una política pública que nucleó a tantas y nuclea a tanta juventud activa como ninguna otra política pública en el Uruguay, por tanto tiempo, y aparte que involucra a lo creativo, creo que era necesario o es necesario cada tanto frenar y revisarse y sistematizar información y disponibilizarla, y obviamente relevarla primero. Entonces, a partir de ahí, la idea de hacer el archivo, obviamente estamos hablando de casi 30 años, por lo tanto no podíamos habilitar es colaborativo, o sea, la gente, le pedimos a la gente que busque cosas en su casa, en donde sea, y que aporte. Esa es una característica de este archivo, y obviamente no podíamos abrir la cancha a los 30 años ya de una, porque nos iba a ser difícil sostenerlo y recibir, así que estamos haciendo llamados de a 5 años. Ahora estamos con el segundo periodo, 2000-2005, habilitado a que la gente nos mande cosas a través de archivomurrajoven@gmail.com contactándonos a través de las redes, que tenemos las redes sociales activas del archivo, y allí nos contactan y coordinamos, y estamos recibiendo de VHS, repertorios en texto, fotos un montón, cartas a comercios pidiendo algún tipo de aporte para la generación de un festival, para que pueda dar insumos económicos a tal murga, cartas a las instituciones, no sé. Hay mucha diversidad en los materiales, y estamos ordenándolos por año dentro del archivo de Carnaval en Carnaval en Anáforas, en el sitio Anáforas, que es un repositorio esencialmente, en realidad, o a partir de prensa, pero después se fue construyendo con otro tipo de cosas, la historicidad uruguaya, que se genera de la Facultad de Información y Comunicación. La idea es esa, es tener un lugar virtual, en este caso, donde se ponga a disposición todo lo posible, los materiales generados por los colectivos en los casi 30 años de Murra Joven. Nunca un archivo cuenta una historia completa. Eso es imposible y nunca podríamos pretenderlo. Uno en realidad puede incluir partes de la historia, y obviamente, como esto depende mucho de la colaboración de quienes participaron, cuantos más colaboraciones, más se puede acercar uno a contar una historia completa, pero ese nunca puede ser un propósito.
¿Y cómo fue el proceso de digitalizar todo eso? ¿Fue de esa manera, digamos, se pidió ese material y se comenzó a digitalizar? ¿Hubo un filtro previo? ¿Cómo se trabajó eso?
Algunas cosas ya nos las mandaron digitalizadas bajo determinadas características que pedimos. Después otras tantas las digitalizamos nosotros con el equipo. Y después otra parte, que fue la más ardua, digamos, por cuestiones técnicas, que es la de pasar VHS de los primeros años a digital. Eso se hizo con TV Ciudad, en TV Ciudad, y nada, eso, en realidad es trabajo entre tres partes, entre la gente que ya nos manda algunas cosas ya procesadas, el equipo del archivo que procesa otras que no están procesadas, y la tercera sería en este caso TV Ciudad, que se encargó de la digitalización de los videos.
Y como mencionabas, continúa, porque ahora se está en realidad como en la primera parte de los años, pero todavía esto va a continuar.
Sí, a ver, recién disponibilizamos un montón de archivos, pero que son de ese primer periodo, del 96 al 2000. Vamos a subir ahora del 2000 al 2005, y así seguiremos. Tenemos también, que eso fue parte del asunto y del impulso, porque a ver, es un trabajo muy complejo y que requiere tiempo y energías. FESUR, la Fundación FESUR nos apoya económicamente para este primer impulso, con la intención, aparte, no solamente de que el archivo exista, sino en cuanto a materiales, sino que genere también otro tipo de informaciones y discusiones, que la idea es, a partir del vínculo con FESUR, revisar, estudiar los libretos de los espectáculos para tener una información ahí muy visible, pero también saber leerla, interpretarla. Porque en definitiva esos textos son discursos, o sea, formas de pensar de la juventud uruguaya, sobre todo montevideana y un poquito más, de los últimos 30 años. Y eso me parece que es de sumo interés, por más que sea una partecita de la población, pero bueno, hay algo muy visible ahí, y me parece que a la hora de proyectar esta u otra políticas públicas. Es una información que creo que es importante y que debería ser importante para quienes se encargan de generarla.
Mateo, para quienes están escuchando, tal vez en Uruguay o fuera del país, y tengan ganas de ver lo que hay hoy, hasta hoy, ¿cómo pueden hacer?
Lo que pueden hacer, tienen como dos caminos posibles. Uno es ingresando al archivo directamente, la página de Anáforas, es anáforas.fic.edu.uy. Allí, bueno, les aparece la portada inicial de Anáforas, y lo que tienen que hacer es ingresar al segmento Figuras y Temas Uruguayos, que aparece allí visiblemente en la parte del medio de la página, digamos. Y al ingresar hay que bajar un poquito más a las colecciones y entrar a Carnaval. Y uno que ingresa a Carnaval tiene las dos opciones, también como subcolecciones. Una es entrar al trabajo del Carnaval montevideano, que dirige Mirita Alfaro, y la otra opción es entrar al archivo Murras Joven, y allí ya se encuentra con el texto introductorio y con las colecciones por año. Ese es, así se ingresa al archivo, y después hay otra posibilidad también de ingreso de información, que es con el canal de YouTube que el archivo tiene. O sea, los videos de los espectáculos están siendo subidos en el canal de YouTube, que hay que buscar solamente Archivo Murga Joven dentro de YouTube, y salta el canal, y ya son 20 y pico los espectáculos desde el año 98, sobre todo en adelante, que están presentes allí.
Mateo Mañones, gracias por este contacto, y bueno, atentos a este trabajo de archivo de Murga Joven y lo que allí pueda surgir. Gracias, Mateo.
Gracias, Fabián, un abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy retomaremos el tema de la gobernanza internacional, que recordemos es un término que refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Y más aún, mientras que el término de gobierno implica la existencia de una autoridad política jerarquizada mediante instituciones, el autor James Rosenau se refiere al término de gobernanza en el sistema internacional como la regulación de relaciones interdependientes ante la ausencia de una autoridad política centralizada. Y a partir de ello se podría desprender la noción en torno al desarrollo de políticas públicas globales. En este marco, también se ha definido el término de gobernanza como la articulación de procesos globales ante la ausencia de un gobierno centralizado a nivel internacional. Y asimismo, el término es definido también en torno a acuerdos entre diversos actores del sistema para la solución de problemas globales, tanto en el marco del sistema multilateral de Naciones Unidas como en otros foros de carácter informal. Por su parte, en la actualidad se advierte que cada vez más los estados están dispuestos a incluir actores referentes de la sociedad civil organizada en los procesos de toma de decisión, particularmente por motivos de legitimidad, tanto a nivel interno como externo. Y ello referiría al grado de incidencia de determinadas organizaciones no gubernamentales en los foros internacionales, y si éstas son consideradas para la formulación de políticas públicas por parte de los estados a nivel doméstico. Y al respecto, se podría afirmar que en el ámbito de la gobernanza climática, por ejemplo, existe una interrelación entre factores domésticos y sistémicos, mientras que la articulación de los estados con las organizaciones de la sociedad civil se debe a las implicaciones domésticas, como en este caso la erosión de los suelos o la inseguridad alimentaria, la mayor interacción entre estados y actores no estatales dependería de los eventuales efectos también de ello en los foros internacionales. En este marco, los autores Weiss y Thaikour definen la gobernanza internacional como el complejo de instituciones tanto formales como informales, mecanismos, interacciones y procesos entre estados, ciudadanos y organizaciones tanto inter como no gubernamentales, a través de los cuales son articulados los intereses colectivos en el plano global. Y esta definición aplicaría tanto para acuerdos a nivel bilateral como a nivel regional y global. Y por tanto, se destaca la creación de instituciones formalmente constituidas para una diversidad de actores del sistema internacional. Asimismo, tomando en consideración el liderazgo de la Organización Mundial del Comercio para la conformación de normas relativas al comercio internacional, se podría advertir que los marcos de gobernanza internacional son pensados para la conformación de consensos a partir de los cuales se generan lineamientos de políticas públicas y cuyos resultados afectan tanto a los gobiernos nacionales como a las corporaciones internacionales. Más adelante continuaremos centrándonos en este asunto para poner foco en los ámbitos de gobernanza en torno al medio ambiente.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.